Son las 10:34 minutos en la mañana del espectador. Cuando incorporamos a la tertulia ya sobre el final a una voz que habitualmente nuestros oyentes escuchan por teléfono y desde lejos. Me refiero a Ana Yerozolinsky, que es nuestra corresponsal en Israel. Buen día, Ana.
Hola, Emiliano. Buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Estás por aquí, por Montevideo, por cuántos días?
Casi un mes, todo un lujo esta vez, por suerte recién llegué, así que siento que está todo por delante.
¿Qué te parece una discusión como esta que ha quedado planteada del Uruguay a propósito del el comportamiento de determinados medios de comunicación?
Te comentaba, Emiliano, fuera del micrófono, que en Israel también surge cuando hay polémicas políticas, o sea, 10 veces por día, si a algún político no le gusta, esa acusación de los medios tiene la culpa. Yo no estoy interiorizada en todos los detalles de la declaración del presidente, he leído, pero claro, no sé los pormenores como quien lo cubre desde aquí.
Vas que no es muy original en esto, eso pasa en todos lados.
Hablemos, es típico.
Hablemos, Ana, aunque sea de manera breve, de cómo es este momento que está viviendo Medio Oriente, donde hoy mismo, por ejemplo, están dándose dos noticias de una magnitud enorme, ¿no? De esta mañana, por ejemplo, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, consideró la invasión militar de Israel del sur de Gaza como un castigo colectivo por el secuestro de uno de sus soldados y un crimen humanitario. Esto porque la llamada Operación Lluvias de Verano, que comenzó esta última medianoche para rescatar al soldado Gilad Shalit, está en curso y, según los dirigentes palestinos, es algo que obstruirá los esfuerzos para lograr la liberación de este soldado. Esa es una noticia. Y la otra, de ayer, el grupo Hamas, que es el que hoy tiene mayoría en el Parlamento palestino y dirige el gobierno, modificó su posición al firmar un documento que reconoce implícitamente a Israel y que fue aprobado por casi todos los movimientos palestinos, exceptuando la yihad islámica. Hoy no nos da el tiempo para ir a fondo, pero ¿cómo caracterizas esta coyuntura?
A veces tenemos la sensación, Emiliano, y creo que lo hemos comentado al aire en vivo en las transmisiones de allá, que nos reiteramos tanto al usar esa palabra, la escalada, ¿verdad? Otra vez aumenta la escalada, nos quedamos cortos cuando la volvemos a repetir, pero es inevitable, las sensaciones de gran tensión. Mencionaste dos de los puntos concretos y realmente hay que resumir, sin duda ahora cuando hay esta ofensiva israelí, para tratar de liberar al soldado y más que nada, por ejemplo, el bombardeo de puentes en la parte central y norte de la Franja de Gaza, para tratar de impedir que logren los grupos que tienen en su poder a este soldado trasladarlo al exterior, y la gran pesadilla sería que lo logren pasar a Hezbollah en el Líbano. Eso es un tema concreto de tensión en el terreno, pero quizás lo que amerita más análisis a fondo, y sé que ahora hay que hacerlo en resumen, es el tema del acuerdo, porque por un lado es verdad, el gobierno de Hamas, encabezado por el primer ministro Haniyeh y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijeron que llegaron a un acuerdo en cuanto a ese tan mencionado documento de los presos, un documento sobre qué lineamientos políticos hay que seguir, y en ese documento se habla sí de un Estado palestino en la frontera del 67. ¿Qué quiere decir? No un Estado palestino en lugar del territorio israelí, o sea, en lugar del Estado de Israel, como jamás decía siempre. El problema es que después de eso, o sea, suena bien a primera instancia, el problema es que después llegó una aclaración de uno de los portavoces de Hamas, Sami Abu Dhuri, a quien conozco personalmente, lo entrevisté más de una vez, diciendo, hemos logrado maniobrar con el texto de modo que no tenemos que reconocer al Estado de Israel. Con esa aclaración de fondo, inclusive sin entrar mucho en los detalles aparte, el hecho que jamás está dividido, que hay un ala más radical desde afuera, que es al parecer la que ordenó el secuestro de este soldado, ya la situación vemos que es muy problemática, y decir que de ese acuerdo pasamos a una perspectiva de paz clara sería demasiado apresurado.
Justamente, la pregunta para terminar hoy podría ser, a partir de hechos como estos que vienen sucediéndose en un encadenamiento vertiginoso, ¿cuál es el horizonte? Tantas veces estamos ante un círculo vicioso, ¿no? De esos sí, que no hay manera de cortar. ¿Acá estamos de nuevo en una circunstancia como esa?
Yo te diría, Emiliano, yo por carácter, y no solo cuando miro la foto de mis hijos, que mostraba acá a los compañeros, soy una persona optimista. Cuando trato de analizar, vos decís acá cuál es el horizonte, a mí me cuesta decir que veo una paz verdadera en el sentido del que conocemos, sabes lo que podemos decir, hasta las papeleras entre Uruguay y Argentina sin ningún elemento de tensión. Puede llegarse si eventualmente una paz contractual, que se llega a un acuerdo. No tengo ninguna duda de que el premier israelí Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas quieren eso, que son conscientes de que la violencia no lleva a nada. pero cuando en el terreno hay, por un lado, grupos como el Yihad Islámico, que fue responsable de todos los atentados suicidas desde febrero del año pasado, desde que se logró aquella tregua entre Sharon y Abu Mazen, cuando el propio portavoz de Hamas aclara, sí, maniobramos con el texto sin tener que reconocer a Israel, y más que nada cuando vemos que a nivel educativo no se están planteando realmente las semillas de la paz, si hay, por ejemplo, creo que lo conté acá en otra oportunidad, Emiliano, si se, en algún momento en los territorios palestinos se juntaba álbum de figuritas, como yo juntaba la Cenicienta de chiquita, y las figuritas eran las imágenes de suicidas de Hamas que habían perpetrado atentados en medio de concentraciones civiles, eso creo que es un serio problema cuando hablamos del horizonte al que se quiere llegar.
Ustedes que también siguen la información internacional, por ejemplo, Mauricio, desde acá, ¿cuál es tu perspectiva?
Sí, no, realmente, si hay algo en lo que coincido de todo lo que decía Ana, es que es muy difícil pensar en un horizonte de paz que caiga por sí sola. Quizá lo que sí se dé sea una cuestión de acuerdo que nunca va a conformar a todo el mundo. Lo que, digamos, como para agregarle algo más a lo que decía Ana, yo lo que veo, y como analista desde afuera me parece preocupante, es la falta de involucramiento en este momento de la comunidad internacional tan necesaria en un proceso de diálogo que está completamente quebrado.
Ana, seguimos escuchándote en perspectiva en los próximos días y aprovechando que estás acá, quizás con más tiempo que en otras ocasiones, ¿te parece?
Me parece perfecto.
En perspectiva.
Desde 1985.
Cerramos esta mesa de tertulia que hoy fue más amplia que lo habitual. Gracias a Mauricio Raufetti, Luciano Álvarez, Gonzalo Delgado, Gabriel Papa y Ana Yerosolinsky, que se incorporan al final. Volvemos a encontrarnos. Chao.